Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy miércoles 29 de enero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También, por supuesto, estará con nosotros Juan Elejalde. En este día miércoles en el que ya estamos a muy poquito del partidazo de mañana en la Catedral. Dale, Plaza. Titulares.
Pues con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Esta tarde, último entrenamiento del Atleti para preparar el partido de la Europa League de mañana en San Mamés ante el Victoria Pilsen. A las 5 menos cuarto, rueda de prensa de Óscar de Marcos y Ernesto Valverde. A las 5 y media, entrenamiento y luego la convocatoria para el partido europeo. En principio está descartado seguro Galarreta y las dudas, por lo visto en los últimos días, en los últimos entrenamientos, de Yuri, de Nico y de Yaló. En breve llega el equipo checo a Bilbao con su liga parada. Llegan de Alicante. Esta tarde se van a ejercitar en San Mamés y también rueda de prensa de un jugador más el entrenador. Ambos equipos están clasificados para la siguiente fase. Los dos quieren estar entre los 8 primeros. El Atleti en principio lo tiene más sencillo. Vamos a conocer la última hora de ambos conjuntos y nos iremos hasta Praga para hablar con Ariel Arellano, un argentino afincado en Chequia desde hace más de 10 años. Además también tenemos partido europeo para Bilbao Basket. Tiene cita con la FIBA Euro Cup. Visitan al Soleil francés. Ambos equipos están clasificados para la siguiente fase. En juego ser primeros de grupo. De esto y más cosas hablaremos con Sabiaja.
Bueno, qué programa tenemos, qué programa tenemos y más cositas, más cositas, porque yo ya sabéis que os lo digo siempre, que lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, esa es la web, y los centros en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Y es que Elías Visión es una maravilla, y opticalías.com, ahí es donde puedes entrar si no puedes ir a sus centros, pero una gozada. Y digo que lo vemos muy bien y lo escuchamos mejor, y a veces hasta sería bueno en ciertos sitios no entrar. Hablo de las redes sociales, porque se ha montado una esta mañana que después de la pausa vamos a hablar de ello. La gente tiene mucho tiempo, la gente tiene muchas ganas de enredar, y a la gente por la pinta les interesa poco el fútbol y el partido de mañana. Venga, pausa y vamos.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Hola, ¿qué tal en Formentera?
Pues salí de aquí agobiada y en cuanto llegué, entré en otro mundo. Aguas cristalinas, puesta de sol, un paraíso.
¡Qué envidia!
Conocí a alguien especial. Entre rutas por la naturaleza, cenas increíbles y fiestas en la isla, nos enamoramos. Y no solo entre nosotros, también de Formentera.
Memories by the Sea. Formentera te enamora.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, venga, que es miércoles, que mañana hay partidazo, que es a las 9 de la noche, pero por la pinta, para algunos lo del partido de mañana, pues es como algo pues que no tiene excesiva importancia. Para mí la tiene toda. Es que para mí lo único importante de mañana es el partido ante el Victoria Pilsen. De hecho, hoy vamos a hablar con alguien que está en Chequia para que nos cuente cómo es el equipo, cómo es el fútbol de allí y, sobre todo, esa sensación, ¿no?, que tenemos de desconocimiento total y absoluto, pues que nos llene de conocimiento y sobre todo sepamos con quién vamos a jugar mañana. Pero como venimos de unos días moviditos, yo ayer casi que pensaba que se iba a aparcar ya el asunto, que ya pues que no íbamos a hablar de este asunto, del tema de la grada, que ya, bueno, pues que pensábamos ya todos en el partido, pero es que por la mañana, y como siempre, a través de las redes sociales, más en concreto una red social, porque es lo que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, que en buena hora la han cambiado el nombre porque perfectamente podían poner mierda, o sea, es directamente en vez de ni X ni Twitter, no pones mierda y entonces ahí vas directamente, ¿eh? Y entras ahí y es cojonudo todo lo que te encuentras. Digo cojonudamente mierda. Pero claro, el día de hoy nos ha dejado la perla de un audio en el que más o menos lo que se viene a decir, la voz de una chica dice...
Te lo puedo reproducir si quieres, José.
No, es que no me interesa.
Ah, vale.
Es que no me interesa. Escucha, no me interesa, Vilella, por eso no, yo también lo tengo y no lo pongo. Solo voy a decir básicamente lo que dice. Como que el Athletic estaría buscando en agencias de doblaje, bueno, actores, alguien para dinamizar la grada el próximo jueves. Vamos, alguien para que cogiese el micrófono y pues proclamase pues cánticos, gritos, para favorecer el buen ambiente de la catedral. Yo, en estos casos, como todas estas cosas, nunca sabes si es verdad o es mentira, lo que he hecho es preguntar al club. He preguntado al club. Evidentemente en el club están muy preocupados con el tema de la animación. Son conscientes de que ahora agarrar el micrófono en esa grada pues es pues una cuestión de riesgo extremo, porque parece que el que agarra el micro pues no lo puede hacer. Entonces sí que están preocupados porque quieren que el equipo mañana tenga un buen ambiente y sobre todo desde la grada parta el inicio del tifo, de la animación, pero para nada están intentando contratar, palabras textuales, para nada, ningún clown, actor ni nada parecido. Lo que pretende el club es que desde la propia grada sean esos que están habitualmente allí los que dirijan la animación, pero claro, el problema que te encuentras ahora es que a ver quién es el guaperas, salvo que haya un acuerdo de última hora y entre todas las partes pues decidan que venga, que vamos a animar, que es lo que debería pasar, pues a ver quién engancha el micro. Yo, de verdad, alucino en colores. Es verdad que ahí hay menores de 18 años, que probablemente algunos de los que son menores de 18 años tengan mejor lo de arriba que los que son mayores de 18 años. Pero bueno, por eso de la mayoría de edad, que es pues un tema de la Constitución y demás, bueno, pues te otorga el que tienes algunos derechos más, ¿no? O por lo menos puedes hacer algunas cosas más que cuando no eres mayor de edad. Insisto, muchos menores de edad son bastante mejores que los mayores de edad. Pero, de verdad, no, yo con esto no puedo. O sea, tenemos un partido súper importante mañana para andar con estas tontadas. Me parece vergonzoso, me parece triste. Y estamos dando una imagen que es patética. Todos estos que se cuelgan la medalla y que además nos dicen a los demás cómo hay que ser del Atleti, ahora mismo están haciendo un papelón que no tiene ni un, vamos, ni un sentido, pero que no lo encuentras sentido por ningún lado. Es que yo, Juan Elejalde, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo te juro.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Pienso que pueden pasar cosas, pero es que ya lo que estoy viviendo en estos últimos días y en estas últimas horas es que me parece ciencia ficción.
Pero que ya sabes cómo es esto. O sea, aquí hay gente que mezcla churras con merinas, aquí hay gente que todo lo que le preocupa son temas absolutamente añadidos al fútbol, y aquí estamos en que ahora es importante ser de algo que no se hace del fútbol. Oiga, aquí lo único importante es el fútbol, todo lo demás da igual. O sea, usted puede ser de donde le dé la gana, usted puede ser de cualquier sitio. Aquí se ha dicho toda la vida que lo único que une a este mundo es el fútbol, es el único, el Atlético es el único que une a todo Dios. No es que yo soy de no sé qué, yo soy de no sé cuál. Me parece fantástico, cada uno puede ser de lo que quiera. Pero lo que no tiene ningún sentido, es que hagas cosas de este tipo. O sea, tú animas al Atleti, no le animas, no le animes, ya traerán a otro para que le anime. Sin más, que efectivamente tiene razón en cosas, sin ninguna duda, se te dará. Si a ti te han tratado mal, te han maltratado, te han hecho alguna pirula absolutamente extraña, evidentemente, oye, te tendrán que solucionar el tema, poder denunciar a quien corresponda. A partir de ahí, todo lo demás es que parece que no tienes un sinsentido, todo un sinsentido. Pero sin más,
vaya por delante, vaya por delante, que habitualmente en los clubes sí hay speakers profesionales, bien para dar las alineaciones, bien para hacer lo que se refiere al campo. Eso es habitual en los equipos de fútbol, mucho más en baloncesto. Y en el tema
pero
de la animación, obviamente...
¿El speaker de
Mirivilla? Sí, pero el speaker de Mirivilla muchas veces ha liderado la animación, porque lo hemos visto...
Por eso, toda la vida.
A veces hasta estaba prohibido. Pero yo, Ángel, tú que también peinas canas, o sea, es que estemos hablando de esto hoy, te juro que a mí me parece...
Es triste. Es bastante triste y es lamentable que se tenga que hablar de esto cuando tenemos por delante un partido tan importante, cuando tenemos por delante una ilusión de que el equipo siga en Europa, de que siga avanzando en la Liga y que estemos más preocupados por lo que pasa en la grada que por lo que pasa en el terreno de juego. Y bueno, y encima lo que pasa en el terreno de juego y en la grada y que tiene, bueno, pues las connotaciones con los jugadores, porque estos días también contra Unai Simón muchísimas críticas en esa red social que tú has comentado, etcétera, etcétera. Es lamentable y es triste, pero lo importante es que el equipo vaya para adelante y estamos desviando la atención de lo que estamos jugándonos y no lo entiendo, la verdad.
Y Manuel Villa, ¿cómo estás?
Arracha, León José, muy buenas, muy bien.
Bueno, pues quiero que me cuentes cómo está el equipo en lo deportivo independientemente de que entrena por la tarde.
Pues ayer con sorpresa, entiendo que cierta alarma incluso en el seno rojiblanco, porque saltaban al entrenamiento en primer lugar pues un nutrido grupo de futbolistas del Bilbao Athletic, tantos como cinco, y eso ya nos hacía presagiar que iba a haber ausencias. La ya conocida de Íñigo Ruiz de Galarreta, y veíamos salir a Nico Williams sin zapatillas de fútbol, por tanto entendíamos que trabajo al margen, se retiraba para volver a la sala de fisios nada más empezar la sesión y salía minutos más tarde junto con Yuri Berchiche. Ninguno de los dos hizo trabajo con el grupo, ninguno de los dos tocó balón, y a mí personalmente las sensaciones que me dejó Yuri Berchiche no fueron buenas, porque mientras Nico Williams sí que es cierto que trotaba un poquito y tenía algo más de actividad, parecía, Yuri Berchiche estuvo caminando un ratito, luego hizo algún ejercicio de movilidad, pero no me dejó buenas sensaciones. La duda
pero
es ya
¿cuál
no...
es el problema?
¿Cuál?
¿Cuál es el problema de Yuri?
Yo creo que tiene, sobre todo, mucha parte de muscular, tema de carga.
Al igual... que el otro día jugó un rato.
Ya. Pero es lo que me dio la sensación a mí, por los gestos que le vi, sobre todo en la movilidad, cuando tenía los ejercicios de un poquito de calentamiento. Y en el caso de Nico, pues en principio, por lo que pude ver, puede parecer un golpe.
Ah, bueno, el otro día se llevó unos cuantos. Estaba su colega Rosier y estaba Altimira y estaban todos dándole patadas. Que luego la gente lo que dice es que no se va del personal. Pero anda que no lo intentó Nico Williams para luego, bueno, pues estas cosas que tiene el mundo del fútbol, y como está tan de moda Nico, lo mismo está de moda para alabarle que para atizarle. Pero bueno, Nico lo lleva un poquito de serie esto, ¿eh? Porque yo recuerdo que en muchas partes de su carrera en el Atleti ha sido cuestionado por momentos. A mí me parece flipante que se le cuestione al bueno de Nico Williams. Pero... otra de las cosas que me parece interesante, Herrera. Habéis oído lo que pasa con Herrera en Argentina, ¿no?
Se ha lesionado.
Pero al principio decían que era la espalda, y ayer de repente, isquio.
Bueno, no lo podemos traer otra vez, no viene para Bilbao, ¿no? Se queda allí en Argentina, quiero decir que ya...
No, pero ayer estaba muy dolido el Ejalde, tú te lo querías quedar, Herrera.
Yo sí, en su momento sí, me lo quise quedar de Herrera, claro que sí. Otra cosa distinta es que vuelve a pasar lo mismo que nos pasó entonces. Entonces, pues la vida es complicada. Tú crees en una cosa y esas cosas pues no te salen como tú crees. Yo me hubiese quedado de Herrera, me lo hubiese comido con patatas fritas, ahora un mes entero lesionado. Pues sí, la vida es así. Pero no voy a entrar en eso, pues sí. ¿Dije que sí me lo hubiese quedado? Sí. ¿He metido la pata? Sí.
¿Se ha lesionado? No, pero no es un tema de meter la pata, no. Es un tema de que pues es la constatación... Eso de que es. Herrera, desde que salió del PSG, no estaba para
exactamente,
esto.
Exactamente.
Vale, o sea, ¿no? Bien, pues admitido, José, pues admitido, sí. Evidentemente,
Ángel,
no ha sido rentable. Sí. El fracaso total.
Para nada. Me gustaría saber qué opinan los oyentes, 688854852, de la historia que hemos comentado al principio, sobre todo de todo lo que van comentando durante la jornada de nuestro WhatsApp.
Bueno, hay de todo un poco. Hay gente que dice que sí que es verdad lo de speaker, que yo no lo acabo de saber si es verdad o es mentira. Dicen que ya se ha contratado un speaker y que mañana se va a ver, que va a estar en el campo animando a la grada de animación, valga la redundancia.
Yo he leído, creo que lo que he leído es claro, ¿no?
Sí.
Quiero decirte que no es un tema, yo lo que digo es que no han contratado un actor.
Ah, vale, vale. Bueno, sin más, es lo que pone aquí en el WhatsApp de Onda Vasca. Uno que nos dice...
Sí, porque hay... A ver, sí, perdona, Ángel. Sí. Eso viene porque hay también gente en redes que está diciendo que se ha puesto en contacto con la historia esta de ser contratado y que les han dicho que ya está cerrado.
Exactamente, está cerrado ya, exactamente, ya se ha quitado ese anuncio de contratación, pero bueno. Eguardión, excelente artículo de Monje hoy en el Deia, Juntos Más Fuertes. Titulares Unique in the World, por si alguien lo quiere leer, en el diario Deia, en esa columna que hace habitualmente José Manuel Monje. Más mensajes que nos han llegado. Bueno, pues que lo has bordado, José, aupa tú con ese mensaje. No son del Atleti, son de la Sociedad Anónima para meter M. Lo que pasa en la grada es muy importante. Hemos llegado a esta situación por no querer arreglarla, dice otro oyente. Herrera, cuidadín, que está en garantía y nos lo devuelven. No, no está en garantía, menos mal, que no nos pueden devolver. Otro que dice que yo creo que es consecuencia del conchaveo que ha tenido el Atlético con la grada, entradas gratis, entradas para la Copa. También añade este oyente que cómo no se le va a cuestionar a Nico, es su opinión, se le paga como jugador superlativo y no lo es, dice este oyente, en esos momentos por lo menos. Otro que dice, yo lo leo tal cual, según el Ejalde Berenguer, el más regular del Atlético, tiene bula, pero el crack Nico no. Más exjugador por lo de Herrera fuera.
Espera,
dale.
¿He dicho yo algo de eso alguna vez en mi vida?
Yo por eso he dicho que yo lo leo sin más.
Sí, joder, pero es que no, si lees y la tierra es plana, pues estás leyendo una gilipollada, con todo el respeto.
Bien, por eso he avisado.
Yo he dicho alguna vez que Herrera o que Berenguer es como ha dicho, el más regular del Atleti y tiene bula. He dicho yo eso de Berenguer alguna vez, José.
Yo creo que no. Pues, a mí no me suena. Joder. A mí no me suena. A ver, la única movida que ha tenido últimamente el Ejalde con el tema de Berenguer es con Vilella. Porque,
la defensa con Nico.
Eso es, lo de la defensa.
Eso es, nada más. Que yo dije que Nico no defendía
por
nada.
Dicho que
y Vilella me demostró que Berenguer defendía menos. Pues vale, por decir, nada más.
Aquí hay otro mensaje que Imanol te da leña a ti.
¿A mí?
Sí.
Vale.
Reírse de la lesión de un profesional es lamentable. Y sí, se ha reído Vilella.
No me he leído. He dicho que se ha lesionado. Vale.
Yo por eso te digo que yo lo leo, es que aquí la gente...
Pero te has reído, Vilella, no se ha reído.
Que se ha lesionado.
Por eso.
Y que ha durado 54 minutos, que es verdad, jugó 54 minutos.
Ay, Dios mío.
X es como un bar a las 5 de la mañana, lo mejor de cada casa, dice otro oyente. Bueno, pues sin más, eso lo que viene diciendo el WhatsApp de Onda Vasca. Hay más WhatsApps, pero bueno, más o menos eso dice. Hay relación X...
Plaza, un favor, primero léelo tú y luego decir...
Pero yo te digo para que veas que leemos...
No,
Juan,
jodidos.
Pero para que veas que leemos los buenos y los malos. Luego la gente dice, no lees el mío, no lees todos. Yo simplemente para...
Plaza, yo soy partidario de que leas los buenos y los malos. Lo que no soy partidario es que leas los que no son. ¿Me explico? O sea, Juan Alejalde ha dicho que Berenguer es bajito, canalla y ladrón. Pero yo lo he dicho, en mi vida he dicho que es bajito, canalla.
Pero Juan, es al revés, le han entrado a robar a él. Es al revés, además.
Te lo leo para que te puedas defender y digas tú, esto es mentira.
No me quiero defender, de verdad. Vale, me parece tan... Bueno, claro, me sorprende lo mismo que me sorprende las redes sociales, me sorprende lo mismo que haya gente que esté mosqueada con este tema, me sorprende lo mismo la historia de los speakers... Me sorprende la vida en general, ya.
Voy a leer otro que me menciona...
tantos años que tengo la vida jodida.
Otro que me menciona a mi Plaza, te mete mucho las gomas, te dicen cómo hacer tu trabajo. Bueno, no pasa nada. Eso lo dice un oyente también, sí. Juan, tranquilo.
Te machacamos, Plaza, te machacamos. Yo te machaco.
Yo creo que sí, la verdad que sí, pero bueno, no lo voy a decir en antena. Otra cosa, José.
No, otra cosa no. A ver, me ha dejado un poquito así con el tema de Yuri y Manol Vilella. Y sobre todo, bueno... A ver, lo de Nico lo puedo entender que es un golpe, yo creo que va a estar mañana, porque al final este siempre que le llaman a filas está, y un poco el centro del campo una vez más, ¿no? El pensar, mañana analizaremos con Víctor Llopis quiénes van a estar en el centro del campo o quién entiende que va a estar en el centro del campo, que yo creo que Prados y Jauregui podrían ser la opción para el partido frente al Victoria, una vez que además Vesga jugó el otro día y venía de no jugar, que igual es demasiado, ¿no? Igual es demasiado.
Lo dijo Valverde.
Tanto... Sí, es que es un... Vamos, que yo creo que es así. Tema de Yuri. A mí lo de Yuri sí que me ha dejado un poquito ahí. ¿Y de Marcos?
De Marcos entreno con normalidad.
Bueno, o sea que no hay problema.
¿Me dejas opinar?
Sí.
¿Me dejas opinar? Yo, a ver, mañana una pregunta. No se
me
acaba.
Parece, escúchame, me parece, perdona, Juan.
No, ahora es que, digo, ya sé que me dejas, lo digo en este momento. Si me dejas,
es que por
en
eso
este
te iba a decir, que tú plantees si te dejamos opinar.
Momento, Netan. Momento, vale. Netan, en este momento me dejas opinar. Yo mañana a Yuri le daba descansito, que vaya al banquillo, amable y cariñosamente, y a Nico Willers también, al banquillete, durante un tiempito. Que luego vemos que la cosa se pone complicada, que la abuela fuma, que el niño llora, luego ya hablaremos. Pero de entrada, los dos a la banqueta, en mi opinión. Y le saco a Lecue, ¿eh?, en vez de Yuri. Digo, para que sepas.
Te iba a preguntar por Lecue, si era una opción importante para el partido de mañana.
No, no, yo le saco a Lecue, sin ninguna duda. O le saco a Dama Boiro con Lecue por delante, también. Ya sé que estoy loco, pero es que como tiene que haber de todo, pues yo soy un loco más. ¿Entiendes? Pero yo a Nico, mañana a la banqueta.
Sí, a ver, ayer,
y la actitud, eso sí.
Ayer muy, muy suave, ¿eh? Los dos, muy, muy suave. Y bueno, pues veremos. Luego a las 5 menos cuarto está previsto que hablen tanto de Marcos como Ernesto Valverde, así que no vamos a salir de dudas.
No, porque luego,
porque no lo va a decir,
y luego a la...
Pero sí que le vamos a preguntar, evidentemente, por los que están ahí en duda, porque ayer entrenaron 5 del Bilbao Athletic y yo no descarto que puedan tener opciones de entrar en convocatoria.
Claro, alguno seguro que entra, alguno fijo que tiene la oportunidad. Nos vamos a ir para la República Checa. Queremos conocer cómo es el equipo del Victoria Pilsen. Es un equipo que yo, sinceramente, no lo controlo. Las cosas como son. O sea, así. No les he visto más que highlights de estos que dice el personal. Y uno de los que sí que... Además, es un exfutbolista con el que vamos a hablar. Yo creo que en el Elche lo recuerdo, a Ariel Arellano. Y si alguien tiene bien y me confirma que está, pues yo le saludo. Que sería interesante. Uh-huh.
Ya está, me parece que Ariel, ¿eh? Ariel, Arratsaldeon, ¿estás por ahí?
Muchísimas gracias. Arratsaldeon, Ariel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias por la llamada. Acá esperando, trabajando.
Sí, ¿no? Trabajando un poquito ahí. Estarás en el mercado ahora, ¿no? Con los futbolistas.
Y sí, estamos de un lado para otro con el tema este. Bueno, acá a diferencia de las otras ligas de Europa, se cierra el 20 de febrero, así que tenemos todavía un trajín de trabajo hasta final del mercado, así que pero bien. Contento y feliz.
Oye, eso te iba a decir. Bueno, tú te fuiste, jugaste aquí, en la Liga. Bueno, has sido futbolista, has estado entrenador, ahora representante de jugadores. ¿Cuál es tu trabajo ahora mismo? ¿Estás especializado en traer chavales de Argentina?
Bueno, soy especializado, te lo agradezco, ¿no? Esperemos que sí. Sí, como bien dijiste, fui jugador de fútbol, mucho paso por Argentina, por Europa también estuve. Ahora ya un poquito retirado del mundo profesional del fútbol, hace un par de meses exactamente, en 2023, que se salió el nuevo reglamento FIFA, hice el curso y me empecé a dedicar más de lleno a lo que es la representación de jugadores, ¿no? Ya con la licencia oficial, como lo había comentado antes con tu compañera. Y sí, al 100% con este tema. No es fácil, pero muy entusiasmado y muy lindo. Me hace muy feliz trabajar en esto.
Hombre, también te voy a decir una cosa. De Argentina a la República Checa cambia un poco la peli. El sitio es diferente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Es un cambio cultural. Pero el pueblo argentino creo que tiene una similitud mucho con el vasco, que somos de darle para adelante y de afrontar situaciones de la vida. Y creo que es un cambio lindo para el jugador. Muchas veces te dicen que el cambio de idioma, esas cosas puede afectar, pero... Creo que el jugador argentino, como el vasco, que estoy en contacto también con ellos, es un jugador que se adapta a las situaciones que piden, en este caso, el país, República Checa, ¿no?
Bueno, Victoria Pilsen, ¿qué nos puede decir de este equipo? Sí. Que ya te digo que lo conocemos, pero muy poquito.
¿Qué es lo que conocen de Victoria Pilsen? ¿Qué quieren saber?
¿Qué estilo de fútbol hacen? ¿Qué perfil de futbolistas tienen? ¿Cómo pueden afrontar un partido después de estar ahora mismo casi, bueno, de vacaciones? Han estado ahí concentrados, pero no han tenido la Liga, solo disputaban Europa League en estos días.
Sí, la verdad que Victoria Pilsen, hace unos días estoy hablando realmente de tres equipos, en el caso de Slavia Praga, pero ahora fundándolo en Victoria Pilsen. Es un equipo que se diferencia en lo que es la Liga de la República Checa. Hoy por hoy, o por general en los años anteriores, también está entre los primeros puestos. Hoy por hoy creo que está segundo o tercero, no sé, con 40 y pico de puntos. Y es un equipo que es flexible tácticamente. Se adapta a la situación del equipo, el contrario, siempre hablando de la Liga Checa. Ya cuando nos centramos en las ligas europeas, saben de antemano de que juegan con desventaja, dado que las otras ligas son superiores a la Liga de la República Checa. Así que por general salen a jugar a la defensiva, buscando la explosión de los jugadores. Tienen varios jugadores muy interesantes, en mi opinión, hincha de una cierta edad, pero con mucha experiencia. Uno de ellos es Maite Vidra, que seguramente lo conocerán, pero estamos hablando de un delantero de 33 años, que es muy asistidor dentro del equipo de Victoria Pilsen. Después tienes un campo diferente, porque son muy trabajosos, muy muy defensivos a la hora de correr, por la estatura, todo. Tienes a Lucas Kalbach, es un checo también con una cierta experiencia, 30 y pico de años también, con muy bien estado físico y experiencia internacional. Así que yo diría que es un club que cuando juega internacionalmente va a buscar un resultado, pero con muy poca expectativa de generar un buen resultado, me refiero a una victoria, y más jugando con equipos de la casa del Atlético Bilbao.
O sea, que vienen a montar el autobús por la pinta. Fíjate que el líder, lo decías tú bien, el segundo es de su liga, el Victoria Pilsen. El primero es el Slavia Praga, que es totalmente lo opuesto.
Sí, el Slavia Praga hace unos años atrás se centró más en no ser un paso la Europa League o la Champions League, ¿no? Me refiero a las competiciones internacionales. Hoy por hoy el Slavia Praga está enfocado en conseguir resultados positivos y no participar. Anteriormente muchos equipos de esta zona, estamos hablando de República Checa, participaban por el tema de valorizar a los jugadores y poderlos vender. Hoy por hoy, en especial el Slavia Praga, está mejor estructurado, está buscando mejores jugadores de alto nivel para poder competir. Es más, ahora hace poco vendieron un portero al Tottenham de 21 años. Está más enfocado en la competencia del uno contra uno con grandes equipos como el Atlético Bilbao. A diferencia del Victoria Pilsen, que va, como quien dice, a participar de estas competiciones. Bueno, lo dicen la tabla de posiciones, creo que van 10 o 11 en el grupo, ¿no?
¿Cómo vuelven los equipos cuando han estado de parón? ¿Tienen las piernas más frescas que los equipos, por ejemplo, de la Liga ahora mismo? El Atleti lleva una carga de partidos importante. ¿Eso puede pesar mañana?
Yo diría que no. Yo diría que esa parte física no pesa en los equipos de acá, dado que son el estilo de los juegos de los equipos de República Checa. Todos en general son más físicos que técnicos. A diferencia de la Liga Española, el estrés de jugar en la Liga Española es mucho mayor que el estrés que puede generar una liga como República Checa, dado que tanto el Slavia, el Sparta o el Pilsen son los equipos top de estas ligas, y es una liga categorizada como a nivel europeo de tercera categoría. Es diferente a lo de Atlético Bilbao, que no es lo mismo jugar contra un equipo de República Checa de mitad de tabla que jugar contra el Levante, contra el Valencia, contra el Atlético de Madrid. No hay comparación, así que creo que tiene más dificultad física y mental más el Atlético que el equipo de Pilsen en este caso. Obviamente puede afectar un poquito, pero en mi opinión desde afuera, yo creo que es mínima la circunstancia física.
Ariel, aunque no están jugando la Liga Doméstica, por eso que hemos comentado, están de parón, vienen de Alicante, creo que llegan en 15 minutos a Bilbao. Sí que es verdad que en la competición europea ya están clasificados, por lo menos entre los 24 primeros. Solo han perdido un partido ante el Manchester United, 3 empates y 3 victorias. No sé si el hecho de que puedan estar entre los 8 primeros es un aliciente más para ellos y puede ser más peligroso incluso el partido aquí en San Mamés para el conjunto rojiblanco, para el Athletic.
Yo creo, sí, todo suma, bien sabemos, cualquier equipo que está prácticamente clasificado a una segunda etapa está más relajado, pero no creo que sea el caso del Victoria Pilsen, porque como te dije anteriormente, ellos van a generar competencia, no van a ganar con partido por general, sacan un buen resultado perfecto, pero es más competir, y el hecho de competir cada vez más arriba y pasando fases es muy interesante, es un logro para ellos muchas veces pasar una fase. Cosa distinta al Atlético Bilbao. El Atlético Bilbao tiene que estar siempre arriba y estar en los cuartos de final, semifinal o final, o como quien dice muchas veces, la ha ganado. Es totalmente diferente la mentalidad que tiene el equipo checo, dado a la dificultad técnica y física que tiene, ¿no? De antes, diferente nivel de liga, ¿no?
Ariel, muy buenas. Yo te quería preguntar por el físico del equipo. El futbolista más bajito es Pavel Sulk, mide 1,77, y el Athletic precisamente gigantes o torres no es que tenga.
Sí, es otra característica que a veces me causa risa, porque son yo creo que se basa en las limitaciones técnicas que tiene el club. Los clubes en general en República Checa saben que de antemano van con con la forma de perder, no de ir a perder equipo con Atlético Bilbao, con Madrid o con el Inter, que han jugado también. Entonces se caracterizan por el centro al área, el clásico centro al área, y ganar en lo que es el área grande, el cabezazo, el jugador fuerte. Si vos ves los jugadores, el promedio de jugadores de estas ligas, Bélgica, Holanda, República Checa, Austria, Alemania, son todos altos los jugadores. Creo que estaba hablando hace poco con unos amigos que me hacían más o menos unas preguntas de Argentina, y le decía, cuando te piden un portero, un defensor, un delantero, te dicen no menos de 1,87m, 1,88m. A partir de ahí empezamos a conversar, es algo como que lo tienen fijado en la mentalidad. Yo hago la broma a veces, si Messi hubiese venido con 20 años acá, bueno, con 16 sin ser Messi, no lo cogía, no le prestaban atención por la misma altura que tenía. Pero bien dijiste, sí, es irrisorio la diferencia de alturas que hay.
Ariel, hemos comentado antes los resultados más o menos del Victoria Pilsen, las victorias, los empates y la derrota. ¿Cambia mucho este equipo cuando juega en casa a cuando juega afuera? ¿El sistema de juego es muy diferente?
Sí, muchas veces suele pasar. En el caso del Victoria Pilsen, sí, juega como más suelto en casa, es más atrevido, intenta llegar más al ataque. Yo creo por las dimensiones del campo de juego que tiene, acostumbrado a jugar, es un campo más pequeño. Y cuando, por general, cuando sale a otros campos, como en el caso del Atlético Bilbao, que es un campo ya difícil, ya no solo hecho por los 11 que juegan, sino por la atmósfera que genera, van por general a buscar el empate o algún positivo resultado, pero aguantando lo que es la parte defensiva. Pero en casa cambia muchas veces los juegos, dependiendo del rival, ¿no es cierto? Hablemos de grandes rivales como el Atlético Bilbao, por ahí seguramente acá irían también a la defensiva. Hablo cuando juegan con equipos similares de Holanda, Bélgica, Austria, y suelen ir más al ataque.
Oye, me dice un buen amigo, Gary Irazu, que sigue mucho también el fútbol checo, le encanta el fútbol checo. Ojo a Prince Adu, 21 años, gana.
Sí, es un jugador desequilibrante. No es tradicional en el fútbol checo. Esos jugadores del uno contra uno, muy buena altura, muy buen porte físico, es un jugador muy interesante. La verdad que sí, en ese aspecto es muy, muy interesante. Es también muy un jugador que hay que tener en cuenta, eso es grande también. Jan Kopić, el volante de creatividad que tiene, 35 años, pero hay que tenerlo mucho en cuenta porque es un jugador con mucha profundidad en el juego, mucha visión en el campo de juego, en la mitad de la zona, y puede generar algún imprevisto en el Atlético Bilbao en esta ocasión si le dan la chance de moverse.
Bueno, Juan, ¿quieres preguntarle algo a Ariel?
No, pero me ha hecho mucha gracia que ha dicho que él tiene conciencia de que este equipo tiene una grandísima animación y una historia. Que le avises que a lo mejor esta vez tiene un poco menos.
Ah, bueno, sí, por el lío que tenemos aquí montado. Oye, Ariel, un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y un saludo de parte también de Tato Zubicaray, que dice que la próxima vez que digas Atleti, que como te iba a decir Atlético, que la próxima jamada, la próxima comida la pagas tú.
Bueno, eso es lo rico de decir argentino, ¿viste? Así que un saludo muy grande a mi amigo, a mi socio y a mi hermano Tato, que es una gran persona y siempre agradecido de estar en contacto con él. Así que un abrazo a ustedes y en lo que se necesiten, a disposición, ¿sí? Muy amable.
Un abrazo, Ariel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, pues oye, por la pinta...
Que dice el hombre, habla de lo que... El equipo que tiene una gran animación y un gran ambiente que se muestra en el campo, tal, no sé qué, digo, joder, le ha cogido el viaje.
Os voy a decir una cosa, pero por la pinta mañana, autobusito al canto, ¿eh?
Sí, porque ha dicho...
Sí, toda la pinta, sí.
Y gente muy, muy grande, o sea, por ejemplo, el portero mide 2,01.
Madre mía.
Bueno, eso da igual, más ruido hace en el caer.
El delantero centro, 1,96.
Joder, va a estar encantado el Mr. Llopis. Mañana nos lo cuenta, ya verá, sí. Los bigardos del Victoria Pilsen.
Oye, ¿qué con los bigardos?
Vilella, pregunta, porque claro, estamos nosotros con tanto lío con lo de nuestra grada, ¿va a venir gente?
Sí, alrededor de 500, 70 de ellos además aproximadamente han solicitado entradas de las que tienen habitualmente debajo de nuestra posición, y en principio no hay ni catalogación de partido de alto riesgo, ni en teoría peligro, porque la policía checa no ha comunicado al club, al Athletic, ni a la Ertzaintza en este caso, que sean conflictivos. Así que todo hace ver que va a ser un partido normal.
Una pregunta, ¿los que están debajo de prensa son VIP? Sí. ¿Los visitantes sí, no?
Sí,
vale.
Entonces, sí, son las entradas.
Más que VIP son enchufados.
Bueno, yo son tipos no, familiares. No, son familiares en la mayoría de los casos, o patrocinadores, sponsors de los clubes, que pues todos los clubes pues tienen un... Bueno, enchufados, ¿no? Porque también pagan su pasta, ¿no? Yo creo que está bien eso. Lo mismo que los del Athletic cuando viajan fuera. Los que son patrocinadores pues tienen buena... ¿no? No te gusta.
No digo que esté mal, digo que les estoy titulando, no les estoy matacando. Digo que... gente que tiene que ver con el club, sí.
¿Y estos, Imanol, el Victoria Pilsen tiene también ultras?
Sí, sí.
¿Son
de hecho,
peligrosos?
De hecho, los ultras del Victoria Pilsen en algún que otro campo ya lo han liado. Madre pero mía. En principio no se espera que se desplacen.
Vale, menos mal.
Han cogido huelga.
De hecho, la idea que se tiene es que se concentren al lado de San Mamés, de hecho. O sea, no se espera que haya ningún dispositivo especial.
En la plaza donde Termibus.
Sí, eso me habían comentado.
Un abrazo enorme, Juan.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego, Juan.
Y suerte al Athletic Juvenil hoy a la tarde, que juega contra el Deportivo La Coruña en Lezama, joder. Vamos bueno, a darles
mucha
un poco
suerte.
Claro que sí.
Claro que sí. Imanol, atento al entrenamiento, atento a todo. Mañana lo contamos en Onda Vasca y también a través de la web de Onda Vasca, en ondavasca.com. Y Ángel, hacemos una pausita y te dejamos con básquet a tope, que hay que hablar de muchas cosas.
Sí, porque si mañana juega Europa al Atleti, hoy juega Europa a Bilbao Básquet, en la liga está como está y encima hay elecciones a la presidencia de la Federación Vasca. Todo eso lo hablamos ahora enseguida con Sabiaja.
Onda Vasca conecta.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha NMAX 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha NMAX 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16 bajo izquierda, entrada por General Concha.
Si te apasionan las motos, si te desplazas en moto por la ciudad, si recorres el mundo en moto, García Motos es tu tienda. García Motos, las mejores marcas en cascos, ropa, calzado, electrónica y a precios imbatibles. Encuéntranos en Calixto 10-4, Bilbao y en nuestra web garciamotos.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:00 p.m, 43 minutos, ya está aquí Sabiaja. Al igual que ayer, Sabi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Bien, afortunadamente no nos podemos quejar.
Hoy no hablamos del Atleti, ¿eh?
Bien, mañana iré a San Mamés y ya hablaremos después.
Oye, 60 años de socio llevas.
No, de socio no, pero yendo a San Mamés desde... llevaba a mi padre con 6 años. El primer recuerdo que tengo es cuando un Athletic Bilbao Córdoba, que jugaba un tal Reina de portero en el Córdoba, y es la única vez que he visto a Iribar enfadado, porque un delantero del Córdoba le dio una patada desde el suelo a, no sé, recuerdo si a Orú o a Aranguren, a un defensa del Athletic. Iribar cogió, le agarró, le levantó del suelo y lo tiró fuera del área. No lo había visto ni lo he vuelto a ver nunca.
No se enfada nunca, José.
Sí, el primer recuerdo que tengo del Athletic Córdoba, un tal Reina.
Fíjate que te echaba yo 35 años.
Gracias, pero bastante. bastantes más.
Bastante más. Bueno, vamos al baloncesto, que es tu deporte también favorito, eres entrenador, sigues al Bilbao Basket, sigues al Guernica, sigues a muchísimos equipos. Solet, hoy partido a las 8 de la FIBA Eurocup, los dos equipos ya clasificados para la siguiente fase.
Para cuartos de final de Eurocup.
Solo está en juego el primer puesto, y aquí ganaron 95-88 los de Ponsarnau. No sé cómo ves el partido.
Pues lo veo complicado, pero no por el partido en sí, sino porque Surne Bilbao Basket tiene este fin de semana un problema más importante, que es en la Liga CB, con el Lleida. Entonces, quiero pensar que harán lo que han hecho prácticamente toda la competición europea, y más cuando ya estás clasificado, que es rotar muchísimo a la gente, que va a jugar pocos minutos, das más tiempo de lo habitual a los menos habituales, y luego la redundancia. Y Cholet, solo decir que es un pequeño pueblo, yo no recuerdo, 60.000 habitantes, o así, cerca de Nantes, pero que tiene muchísima tradición en el básquet francés. He estado un par de veces allí en otra época. Cholet no hace mucho le ha ganado al equipo de París, que estaba líder entonces en la Euroliga, y que entregan a Thiago Splitter. Y la verdad es que es un partido bonito, al menos para la grada gala, porque normalmente, al ser un pueblo pequeño, ya digo, son unos 60.000 habitantes, lo más importante que pasa allí es cuando juega el equipo de básquet y tal, y más si juega en competición europea con un equipo de ACB, como es el caso de esta tarde, que televisa además ETV, por cierto.
Fíjate, sí, a las 8. Fíjate que Zoran Dragic no ha viajado por descanso, han viajado 13 jugadores, entre los que están Amar Silla, en su última fase de recuperación, tras subir ese esquince, y también está Bagayoko.
Pues a ver si el chaval poco a poco puede entrar en cancha, aunque solo sea unos pocos minutos. Pero ya te digo, yo el problema no es Bilbao Basket hoy, si el problema es un Bilbao Basket es que no se lesione nadie y que estén con la mentalidad adecuada para el fin de semana, que es una final anticipada, en mi modesta opinión.
Vamos a escuchar a Jaume Ponsarnau en la previa del partido, reconociendo que bueno, el objetivo es ser primeros de grupo ante un rival, eso sí, bastante complicado, bastante difícil.
Este es el premio y claramente pues nuestra mentalidad en el partido tiene que mostrar nuestra ambición de querer ser primero del grupo, independientemente de que ya veremos si es mejor o peor, ¿no? Pero que está claro, a la ambición nos tiene que llevar a intentar ser uno de los primeros del grupo. El rival es difícil, es el equipo que juega en su pista y que juega muy bien, que juegan con mucho ritmo, con mucha exigencia física. Y bueno, pues un rival que sin ninguna duda es muy difícil para nosotros. Un equipo con una propuesta muy agresiva, muy intensa, que dan cosas, pero para encontrarlas tienes que jugar contra su defensa física, que su ataque empieza, pues es el equipo contra el que hemos jugado esta temporada que más corre. Y eso que hemos jugado contra Manresa, contra Valencia. Y contra Lleida, y aún es un equipo que corre más, que siempre intenta jugar desde la carrera, y que si no juega con mucho dinamismo y en nuestra defensa táctica de posición, pues le cuesta. Pero ahí está el reto, ¿no? Esas, que las propuestas ganen, y a ver si conseguimos que nuestra propuesta pues se imponga en cuanto al ritmo de juego, en cuanto a la dinámica del juego.
Un equipo rápido, dice Xavi, que es el Solet, un equipo que le da mucha rapidez al balón, es su fuerte.
Muy atlético, como casi todos los equipos de la Liga Francesa de Baloncesto, que nadie se olvide, se ha convertido en el Estados Unidos de Europa en estos momentos. Tiene más jugadores de NBA que nadie, están empezando a ganar en todas las categorías inferiores y está combinando lo mejor de dos mundos, el tema atlético que tienen los americanos con el tema europeo de la planificación, los siglo XXI que hay en caso concreto en el Estado Español, en Barcelona, para la preparación de jóvenes deportistas de élite. En Francia hay varios centros de estos y tal, y lo están aprovechando muy bien. Entonces, la verdad es que juegan un poco muy anárquico para mi gusto, pero es divertido, es un baloncesto más callejero, porque el básquet francés está o por los pequeños o ahora en las barriadas de las grandes ciudades.
A nivel europeo, ¿en qué lugar estaría la liga francesa?
Yo creo que en estos momentos la liga francesa es la tercera más, porque Italia ha caído muchísimo y tal, y entonces está Turquía y España, y luego estarán ellos, supongo.
O sea, que el nivel ha mejorado mucho.
Sí, ellos y sobre todo Alemania. Alemania, el impulso de ser campeones del mundo, y también tiene una liga con muchísimos americanos, y la primera vez que les vi ahí jugar a baloncesto, igual estaban jugando con 8 estadounidenses en sus momentos. También es verdad que tenían las bases USA en Europa, y eso ayudaba mucho. Alemania está subiendo muchísimo, porque tiene materia prima y son campeones, pero Francia en estos momentos es la primera potencia con las antiguas repúblicas yugoslavas, creo que les ha pasado ya.
Bueno, pues en la cita a las 8 con este partido entre el Cholet y el Bilbao Basket en la FIBA Eurocup, donde recuerden, ambos equipos se juegan el ser primeros de grupo, luego ya veremos si es mejor o peor con los cruces ser primero o ser segundo, y recordar que el Bilbao Basket en Europa está invicto, todavía no ha perdido ningún partido. Un alto para la publicidad, y a la vuelta hablamos de cosas más importantes y bastante más negativas en este caso.
Onda Vasca conecta. ¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión, y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y en Cartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zalla y Baracaldo, y en clinicadentalpereda.com.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca conecta.
Venga, recta final de esta edición de La Movida Deportiva. Decía Xavi antes de ir a publicidad, he comentado que cosas más importantes y más negativas, quizá no sea correcto, sí más importantes y más preocupantes, como es la Liga, ¿verdad? Que estamos...
Sí, sí, porque Europa tiene sentido tanto en cuanto asegures tu liga doméstica, que es la permanencia en ACB, en estos momentos que es el objetivo que tiene Surne Bilbao Basket estos 4 o 5 años y tal, por su situación financiera, pero ya va siendo hora de empezar a superar esta situación. Pero claro, para empezar a superar la situación, aparte de tener unos mayores ingresos, pues hay que estar siendo competitivo. Y en estos momentos Surne Bilbao Basket está con 6 partidos, con 6 victorias en toda la temporada, pero es que el último, que es Coruña, tiene 4, el Andorra y el Granada 5, y estamos empatados con Girona y con Lleida. O sea, perder este fin de semana con Lleida, uno de los que estás empatado, te mete directamente ya en el pelotón de los 2 puestos de descenso. Esperemos que eso no ocurra, pero no va a ser nada sencillo, y no va a ser nada sencillo porque Lleida viene de pelear los últimos partidos. De hecho, el último perdió de solo 4 puntos con Baskonia, y sepa lo que es jugar con Baskonia, aguantarle el partido a los alaveses no es nada sencillo. Tuvieron un muy buen partido Piero Oriola, un veterano, y Uriel Paulí, con una docena de puntos cada uno, reparten bastante los puntos, y Surne Bilbao Basket tiene un problema espectacular. O sea, no puede ser que un equipo de la parte de abajo de la tabla, sus 2 americanos, jugándose el bacalao en Lugo, hagan una canasta cada uno. Y no es la primera vez. Houston, tenemos un problema.
Sí, lo de los americanos lo hemos comentado muchas semanas.
Sí, sí,
es increíble lo mal que lo están... Bueno,
no, más que mal. Es que no se les ve cuando se tienen que decir los partidos. Y si no se les ve, con todo respeto, no es porque sean los norteamericanos, pero normalmente tienes más fácil acceso a jugadores norteamericanos de un cierto nivel que a jugadores europeos que son más caros o que tengan una licencia comunitaria, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos sí me preocupa eso, porque cuando llega el final del partido estoy por verles a ninguno de los dos, a la hora de tomar las decisiones importantes.
Fíjate, de las últimas 5 jornadas el Bilbao Basket ha ganado un partido, pero se lleva 4 seguidos perdiendo. De los que están como él en la clasificación, tan solo como él está el Granada, con 4 derrotas y 1 victoria. Están peor Andorra y Leima Coruña, que han perdido todo lo que han jugado, los 5 partidos, pero ¿qué ha pasado con el Girona, que ha pasado de estar de abajo a ganar un montón de partidos y estar muy cerquita de...
Girona es una plaza con tradición, está en Cataluña, que tiene mucho más tradición, tiene un presidente como Argasol con todavía más tradición, y sobre todo, en el momento que han cambiado de entrenador, han dado un salto adelante fundamental. Yo no sé si no había buen ambiente en el club, que no había, porque las derrotas eran espectaculares, no es normal que pierdas de 40 puntos en esta liga. Ha llegado Moncho Fernández, el que ha sido durante muchos años el alma mater del Obradoiro, que lo ha hecho francamente bien, y ha sido llegar Moncho, y el equipo se parece como un huevo a una castaña. En este momento se parece como un huevo, ha mejorado muchísimo, bueno, muchísimo no, que está ganando a casi todo el mundo, o sea, equipos de arriba y equipos de Euroliga. Muy complicado en estos momentos. Yo a Girona no lo veo que le echen, que vaya a ir hacia abajo, al revés, o sea, en todo caso se mantendrá de mitad de la tabla para arriba. Sí les veo flojos porque tienen, para mí, plantilla más limitada, que son Coruña y Granada, pero el que hay que ganar sí o sí a Lleida, que no nos olvidemos que es un recién ascendido, y con todo el respeto del mundo, los recién ascendidos al año siguiente lo suelen pasar bastante complicadamente.
Mira el Lema Coruña también cómo está.
Por eso. Entonces, para mí es una final anticipada, porque si no ganas a Lleida, se te pone por delante, tienes el básquet a ver ya complicado y ya empiezas a jugar con los nervios. Ya no juegas con tu nivel, juegas con los nervios. Y jugar con los nervios y el miedo no es buen consejero en ningún deporte colectivo y menos en el básquet.
Aunque no hace falta decirlo, más que nunca efecto Miribilla, que la gente acuda al pabellón y que anime.
Y que la gente sea consciente y que hay que animar hasta el final. Ya sé que igual no tenemos los jugadores que más transmiten del mundo y tal, pero hay que animarlo porque esta es una apuesta que yo creo en 3 o 4 años va a dar un salto significativo.
Lo importante es el equipo. Oye, nos quedan 2 minutitos solamente. Xavi, va a haber elecciones a la Federación Vasca de Baloncesto con 2 candidatos.
Sí, el lunes 3 de febrero en Durango los asambleístas van a elegir al nuevo presidente de la Federación Vasca de Baloncesto. Sigue el actual presidente, el alavés Luis María Sautu, conocido porque ha jugado en el Vasconia 1000 veces, y ha presentado una candidatura alternativa, el que fue presidente en su día, el presidente de la Vizcaína, vizcaíno, esto, Monje.
Germán Monje.
En principio parece que Sautu, como siempre, los que están en el poder tienen atados más apoyos que el outsider, pero bueno, habrá que ver la votación hasta el último día. La verdad es que en estos momentos, en el caso de Sautu, viene con gente en su staff como Félix Fernández, el del Baskonia, como José Echevarría, el de Sornocha, y en el caso de Monje, pues viene con gente como Gerardo Candina, el Inter Guernica Vizcaya, o Cristina, por cierto, Guernica Vizcaya juega mañana Liga contra Avenida Salamanca, sí, que viene Ana Montañana. Y va a ser complicadito en Maloste.
Sí, bueno, y luego...
Por cierto, 3 jugadores del Guernica del Lointec a la selección española. Que la semana que viene, por eso se juega este viernes, porque hay parón de selecciones.
Ya que nombras a Lointec Guernica Vizcaya, con Germán Monje va Gerardo Candina. El presidente.
Efectivamente.
Sí. Y luego 2 chicas que son muy conocidas, Nayara Díez y Cristina Cruz.
Es la mejor base que he tenido nunca.
Sí, tú la has entrenado a Cristina, ¿verdad?
Muchos años.
Bueno, pues a ver lo que pasa con esas elecciones. El 3 de febrero has dicho que son...
En Durango, sí.
Por la tarde será, me imagino.
No sé exactamente, pero bueno, ya nos enteraremos.
¿Tú a quién ves favorito?
No, yo creo que es Sautu. Esto es como el fútbol. Cuando estás dentro, el equipo... yo eso lo que me sorprende, porque no ha funcionado bien la última legislatura. Tuvieron un problema económico muy importante por no tramitar unas ayudas económicas a tiempo, que le ha costado dinero a los clubes. Además, el presidente consideró que el que había hecho mal la gestión era el que había sido el secreto toda la vida, que es Koldo Echevarría, lo despidió. Los juzgados dijeron que no tienen razón, ha habido que readmitirlo. Bueno. Y un agujero importante. Entonces, que con este agujero importante sean candidatos otra vez, pues habrá que pensar qué otras cosas ofrecen.
Es que Ricardo, ¿sabes?
Un placer, Agur.
Un placer, como siempre, hablar contigo. Las 2 prácticamente de la tarde finalizamos esta edición de La Movida Deportiva. Ahora los compañeros de los servicios informativos. Luego llegará a las 2:15, 2:20 más o menos, de nuevo Imanol Vilella con más deporte aquí en Onda Vasca. Y si quieren informarse más en profundidad, tiene una página espectacular que es ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Sareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost. Ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Loyola, con más de 5.000 viviendas y hogares promovidos en Euskadi, Navarra, Valencia, Cataluña y Andalucía, ofrece soluciones innovadoras y de calidad para crear viviendas sostenibles y eficientes. Loyola, viviendas que son hogar. Ahora lanza en Zorrozaurre el único edificio de viviendas enfrente del Parque del Agua. 42 viviendas con amplias terrazas en un entorno privilegiado que se caracterizan por su calidad y la combinación de elegancia y sostenibilidad. Ubicación inmejorable para un edificio que se fusiona con el entorno natural de la isla. Loyola, ahora más cerca de ti, con su nuevo centro de negocios en el corazón de Bilbao, calle Elcano 16, bajo izquierda, entrada por General Concha.
Onda Vasca conecta, conecta.
Son las 2. La dirección de Guardian ha procedido a comenzar los trabajos de enfriado del horno de la planta del Audio. Lo ha hecho después de una mañana tensa en la que los trabajadores se han concentrado en la entrada de la factoría a la espera de la salida de los técnicos de industria del gobierno vasco que han supervisado la operación. Los sindicatos denuncian que el apagado del horno se ha realizado de forma abrupta, como quería la empresa, sin que las instituciones lo hayan impedido. Pero, por otro lado, el gobierno vasco señala que el proceso se lleva a cabo de forma gradual. En todo caso, los trabajadores han desconvocado la huelga indefinida anunciada para mañana. En otro orden de cosas, el Lehendakari se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, en el marco del viaje oficial que le ha llevado a Bruselas. El Lehendakari ha destacado allí la importancia de que Euskadi tenga voz propia en Europa y se ha mostrado muy satisfecho con el nivel de conocimiento que Costa tenía sobre la realidad vasca. Y hablaremos también del fiscal general del Estado, porque ha prestado hoy declaración como investigado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la filtración de los correos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que confesaba dos delitos fiscales. Álvaro García Ortiz solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha negado haber revelado secreto alguno que no le consta y que no le consta que la filtración saliera de la fiscalía. Vamos ya con la previsión meteorológica. Euskalmet, Miriam Ruiz, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante la tarde el viento del suroeste no será tan intenso como el de la mañana, pero todavía será molesto y además de vez en cuando se escapará algún que otro chubasco. Y para mañana esperamos un empeoramiento del tiempo, tendremos una jornada invernal y muy desapacible con lluvia y fuerte viento. En la vertiente cantábrica va a llover de forma muy abundante, casi sin descanso, y además en algunos momentos los chubascos pueden ser tormentosos y venir acompañados de granizo. También tenemos que destacar el viento porque girará a noroeste y va a soplar con fuerza, lo que acentuará todavía más la sensación de frío. El paso de esta profunda borrasca también traerá un empeoramiento transitorio en el estado de la mar, con olas que pueden alcanzar los 5 o 6 metros de altura.
Y en carreteras sin incidencias a esta hora, 2 y 2 minutos, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El proceso de apagado del horno en Guardian Glass ha comenzado, sin embargo, el que se está llevando a cabo no es, según dicen los sindicatos, el acordado ayer entre la dirección y el gobierno vasco, es decir, el enfriamiento paulatino. Denuncian además que no ha habido oposición por parte de las instituciones, que insisten hoy en que lo importante ahora es encontrar un inversor, según lo que se va sabiendo, hay varios inversores dispuestos a continuar con la actividad de Guardian Glass. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia, sí, sobre las
4 de esta madrugada aproximadamente llegaba a la planta de Guardian en Llodio, personal ajeno a la empresa ahora, en la que ya estaba dentro personal del comité de empresa, según nos confirmaban desde el sindicato Lab, en un momento en el que había bastante confusión respecto al proceso de apagado del horno. Esto ha impedido, asegura, que se apagase el horno en ese momento. El proceso se iniciaba a eso de las 8 de la mañana, cuando ya estaban los representantes del Departamento de Industria en el interior de las instalaciones. Minutos después llegaban los técnicos de Osalan y hace escasos minutos que se confirma ha finalizado una reunión entre el comité y los trabajadores, tras la que el representante de ELA, Iker Olazabal, ha sido muy claro. El apagado se ha hecho de forma brusca, tal y como desde el principio, dice, quería la empresa.
No ha habido ningún tipo de oposición por parte de ninguna institución, ni Osalan, ni industria, ni medio ambiente. Simplemente se han informado de lo que Guardian va a hacer. Guardian va a hacer el apagado controlado a su manera, que tenía previsto desde el principio. Ese horno queda inutilizado y nadie le ha dicho que no.
Olazabal afirma que la plantilla de 171 trabajadores de Guardian Glass se siente abandonada por las instituciones porque aseguran no han dado cobertura a la plantilla. Los sindicatos anuncian que van a desconvocar la huelga indefinida que debía empezar esta noche porque entienden claro que ya no tiene sentido. Esta tarde van a mantener diferentes reuniones para estudiar qué pasos dar a partir de ahora. De momento, Madale Muguruza, del sindicato Lab, pide un informe técnico del apagado.
Es verdad que el horno no está en está ya al final de su vida útil, pero eso no quiere decir de facto que ese horno sea inutilizable o que no pueda invertirse dinero para que pueda seguir más años. No se había comunicado previamente hasta que se puso encima de la mesa la decisión de cerrar la planta. Si era algo que ya se sabía y no se ha comunicado y ningún trabajador o albañiles que directamente trabajan en el horno habían detectado que lo presentes justo cuando quieres despedir a toda la plantilla, pues nos parece que está bastante poco fundamentado.
Los sindicatos y el propio gobierno vasco han insistido mucho en que el apagado no fuera brusco para poder garantizar el futuro de esta planta. Mientras tanto, las instituciones siguen con la búsqueda de un inversor que pueda mantener la actividad de las instalaciones. Según desvelaba esta misma mañana la alcaldesa de Llodio, habría uno, si bien algunas fuentes hablan incluso de varios inversores. Sobre esa búsqueda se ha pronunciado también el Lehendakari Imanol Pradales desde Bruselas.
Etorkizunean berriro martxan jartzeko, baina horretarako behar duguna da kide industrial berri bat topatzea. Toain gure lehentasuna horretan jarri behar dugu eta jarriko dugu.
Con el horno ya apagado, la plantilla de Guardian Glass se queda sin actividad. Está por ver cuándo la empresa pondrá en marcha el ERE de extinción, si en verano o antes, tal y como creen los sindicatos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Lehendakari se ha reunido esta mañana con el presidente del Consejo Europeo, con Antonio Costa, en el marco del viaje oficial que le ha llevado a Bruselas. Y Imanol Pradales ha tratado con el responsable europeo varias cuestiones, como la macrorregión atlántica, la reindustrialización de Europa y el papel que Euskadi debe jugar en ella, la oficialidad del euskera, los fondos de cohesión, así como la conectividad ferroviaria y energética. En definitiva, la agenda vasca en Europa. El Lehendakari ha destacado la importancia de que Euskadi tenga voz propia en Bruselas y se ha mostrado mucha satisfecho con el nivel de conocimiento que Costa tenía sobre la realidad vasca.
También quiero destacar la sensibilidad que ha tenido el presidente Costa y el conocimiento que tiene de la realidad vasca y su puesta en valor, porque entiende que Euskadi puede jugar un papel relevante en todo lo que afecta a las políticas de competitividad, de reindustrialización en Europa, y eso exige tratar las singularidades en Europa, no homologando a todas las naciones sin Estado, todas las regiones.
Y sigue reunida la mesa del Pacto Vasco para la Salud. Los agentes implicados intentan cerrar la segunda fase, la de la definición de los valores y principios. El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha asegurado al inicio del encuentro que se celebra en Irún que el texto que se lleva hoy a debate está todavía abierto a la negociación y confía en que sea aprobado para inaugurar una nueva fase ya sobre cuestiones concretas para mejorar Osakidetza.
Con las aportaciones de todos tenemos un documento que está abierto para el debate e insisto, el acuerdo, si es posible, hoy. Es un documento que al final, cuando se apruebe, quiero también trasladar la idea de que es un documento que es el de todos, no es el de cada uno, sino que es el de todos. Todos haremos alguna renuncia para que el documento sea un documento de consenso.
Un encuentro del Pacto Vasco de Salud en el que no ha estado presente el sindicato LAB. La plataforma, con su gesto, quería poner de manifiesto sus discrepancias con algunos de los puntos incluidos en el documento que se espera aprobar este mismo miércoles.
Gaur ez dugu maien parte hartuko, bigarren fase honetako, bueno, fase honeri bukare amateko dokumentoarekin, bueno, dokumentoroko atal batzuekin batez gatozelako, uste dugu, badaudela gai garrantzitsuak ez direna aipatzen batez ere, pues bueno, privatizazio eta esterilizazioaren politiken ingurukoak adibidez, edo beste batetik esklusibotasuna, badaude beste gai batzuk, eta uste dugu garrantzitsua direla, jorratu beharko liratezkenak, eta bueno, pues, gaurra adierazi nahi dugu, pues bueno, gure desadostasuna, bueno, dokumento horren atal batzuekin.
El fiscal general del Estado ha prestado hoy declaración como investigado en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos en el caso de la filtración de los correos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso de González Amador, en el que confesaba dos delitos fiscales. Álvaro García Ortiz solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha negado haber revelado secreto alguno, dice que no le consta que la filtración saliera de la fiscalía y ha alegado indefensión. Además, ha justificado su cambio de móvil. Dice que en los últimos años ha cambiado en hasta 6 ocasiones de terminal por motivos de seguridad. El gobierno español sigue respaldando al fiscal general del Estado. Lo ha vuelto a hacer en Televisión Española el ministro Bolaños, mientras que desde el PP, Cuca Gamarra sigue pidiendo también la dimisión.
¿Que el fiscal general del Estado cuenta hoy con el apoyo del gobierno? Sí. ¿Que consideramos que es una persona íntegra? Sí. ¿Que consideramos que hizo su trabajo porque persiguió el delito y contó la verdad? Sí, pero rotundamente sí.
Tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. España merece una justicia distinta y que Pedro Sánchez deje de controlar y colonizar las instituciones y en este caso la Fiscalía General del Estado, que tiene que estar al servicio de los españoles y de la persecución de los delitos y no al servicio de Pedro Sánchez para que él pueda estar persiguiendo políticamente a un adversario político.
Y sigue siendo noticia el acuerdo alcanzado ayer entre el gobierno español y Junts para sacar adelante buena parte de las medidas que contemplaba el decreto ómnibus, que fue rechazado la semana pasada en el Congreso. Una de las condiciones de la formación catalana era la admisión a trámite de la moción de confianza que exigía Pedro Sánchez. Finalmente el Ejecutivo accedía a tramitarla, aunque no se votará. Así lo ha reiterado hoy el ministro Félix Bolaños, mientras que Jordi Turull, de Junts, también ha reconocido que la moción de confianza es cuanto menos peculiar.
Si se tramitara sería un debate en el Parlamento. ¿Usted cree que por un debate parlamentario nosotros íbamos a poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores? Nosotros somos el gobierno de España, con sensibilidad social, un gobierno progresista.
Servir políticament i tant que servirà. Jurídicament és una competència seva, i tant, ho vam dir des del principi. Nosaltres el que diem, escolti, sotmetis vostè a una qüestió de confiança, tot molt peculiar.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La formación profesional se consolida año tras año como la opción más fiable y segura de una rápida incorporación al mundo laboral. Así lo constata ETEL, la Asociación de Centros de FP de Euskadi, que hoy ha ofrecido los datos de empleabilidad del curso 2023-2024. 8 de cada 10 alumnos han logrado incorpororarse de forma inmediata, apenas 6 meses después de terminar sus estudios, lo que supone un punto más que el año anterior. Uno de los aspectos destacados es que la mayor cualificación tiene un premio mayor. Cuanto más elevado sea el nivel de estudios, mayor grado de inserción laboral y aún más alto si hablamos de la FP dual. Y, por supuesto, otras de las conclusiones es que la demanda de las empresas, Cristina, va por los llamados grados STEAM.
O lo que es lo mismo, grados ligados a la tecnología, a la industria, matemáticas y ciencias. De hecho, en estos grados está la mitad del alumnado matriculado actualmente, lo que significa que las ramas industriales y tecnológicas son claves en la apuesta de ETEL y también en nuestro tejido económico vasco. Sin embargo, seguimos sin equiparar el alumnado masculino con el femenino en este ámbito. El porcentaje de mujeres en la FP sigue siendo bajo, un 34%, y en los grados que ofrece ETEL hablamos de un 29%, precisamente por su oferta basada en formación STEM. El objetivo desde hace años es revertirlo, pero las cifras siguen demostrando que de momento esto sigue todavía pendiente. Solo hay un 9,6% de mujeres en estos ciclos STEM. Sin embargo, ellos cada vez, es verdad, se animan más en los grados sociales. Aquí en Onda Vasca, el director de ETEL, Julen Elgueta, subrayaba la necesidad de seguir dando pasos para lograr ese equilibrio.
Fíjate, los chicos se están animando
y cada vez vemos más chicos que se matriculan en ciclos que, bueno, pues hasta ahora han sido territorio femenino, por ejemplo, administración y finanzas, ¿no? Uh-huh. Donde había mayoritariamente chicas, y ahora los chicos están animando, me parece estupendo además, ¿no? Y están matriculándose. Lo que no está ocurriendo es lo contrario, es decir, en, no sé, en mecatrónica o en robótica, pues todavía a las chicas les faltan, no somos capaces de inculcarles ese interés, porque necesitamos muchísimo a las chicas.
Y eso que la inserción de las mujeres en ciclos superiores STEM es casi de un 90%, una posibilidad, por lo tanto, perfecta para poder incorporarse al mercado laboral. Los ciclos formativos que representan actualmente la mayor demanda son, entre otros, automatización y robótica industrial, también fabricación mecánica, mecatrónica industrial, integración social y administración de finanzas. En los ciclos de grado medio serían mecanizado, instalaciones eléctricas y cuidados auxiliares de enfermería. Y en grado básico, gestión administrativa. Eso sí, cada vez se observa una mayor demanda de las profesiones clásicas, vamos, las de toda la vida, fontaneros, albañiles, electricistas. Sobre esto le hemos preguntado a Julen Elgueta, que reconoce que cada vez hay más matriculados en FP básica. Muchos, nos dice, son migrantes y esta puede ser una gran oportunidad para ellos.
Cada vez está teniendo más importancia porque cada vez, claro, el número de solamente de inmigrantes o gente que se acerca un poco aquí a Euskadi en busca de nuevas oportunidades, pues en la formación profesional de grado básico tiene una tabla de salvación, vamos, que como no tiene otra.